una semana más de Sin Fronteras. Estamos aquí, Carles y yo, vamos a intentar ir hablando un poco, Carles, sobre la crisis. Esta semana estaremos charlando de eso y como es un programa, evidentemente, sobre migraciones, cómo está afectando a los sectores y a los colectivos migrantes, entrelazándose, evidentemente, con la sociedad en general y con la situación global. Y evidentemente también un poco de musiquita, ¿verdad?
Pues sí, como siempre, escuchando musiquita de aquí y de allí. Empezamos con Susela Ramán, que es una cantante. Ahora mismo me pillas un poco así descolocada, entonces no te puedo decir nada más.
Pero subimos ahí el micro y la escuchamos, y no hay mucho que decir más que escuchar ahí, ¿no?
Sí, eso es.
En este programa esta semana, entonces, como decíamos, vamos a estar hablando de la crisis, y en realidad porque justamente aquí en Madrid este fin de semana se va a llevar adelante un seminario sobre la crisis sistémica, nuevos derechos, máquinas creativas de lucha y contrapoder, un poco para ir repensando conjuntamente y interrogarse sobre qué es lo que permite visibilizar esta situación particular que está pasando, ¿no?, el modelo económico y cómo está afectando a los distintos sectores sociales. Como decíamos, la jornada sobre la crisis y el repensar la coyuntura política de esta crisis va a llevarse en el Centro Social Seco, ¿sí? Si llegamos ahí a través del metro, pues en el metro Puente de Vallecas. El encuentro sobre la crisis en Madrid van a ser los días 5, 6, 7 de diciembre, es decir, hoy mismo. Están ahora compañeros también de la radio grabando esos audios para ser llevados prontito a las distintas radios. Hoy van a estar hablando sobre las genealogías y los sentidos que se pueden ir generando en torno a esto. Y bueno, sábado y domingo para seguir discutiendo, ¿no?, la crisis como ocasión, una nueva coyuntura de creación quizás o de nuevas luchas políticas, que es lo que está permitiendo crear colectivamente como resistencia a esto, ¿no?
No solo se están grabando estos audios, sino que además hay un intento de transmitir en directo vía streaming, que podéis visitar la página web del Ateneu Candela, y ahí podéis ver a la parte derecha de la página podéis ver un icono donde podéis pinchar para escuchar en directo estas jornadas.
Eso también es atractivo, ¿no?, porque somos distintos espacios tratando de ver si podemos subir esto. Está la gente de Seco también con ese intento de radio, así que nada, de aquí una semanita también a ver cómo sale este trabajo conjunto. Y las entrevistas que vienen al hilo de todo esto, pues que las vamos a ir escuchando en nada, en un ratillo, pues tienen como entrevistados, por un lado, a uno de los portavoces de una asociación que se crea en torno a esta temática, que es la Asociación de Ahorcados por la Hipoteca, y estaremos escuchando a Eric Jativa, uno de los portavoces de la asociación. Estaremos también escuchando a Usmane, un miembro de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, esa asociación que salió a la calle el día 16 de octubre para decir basta de persecución a la gente sin papeles, basta de criminalización de la venta callejera, despenalización del Tom Manta. Estaremos escuchando en nada a Usmane y bueno, también a Youssef, integrante de la Asociación de Marroquíes, en realidad una asociación que está por formarse y están pensando justamente cómo formarla, muy cercanos también al Centro Social Seco.
Está escutando Sem Fronteiras, um programa feito na Rádio Almenara. Estás escutando Sem Fronteiras, um programa feito em Rádio Almenara.
y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. Es ridículo pensar que simplemente el color de la piel te hace diferente. Importante y relevante ser inteligente. Mantente de frente, alerta, consciente, orgulloso de tu continente. Mueve, párate y levanta siempre la frente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente.
Sí, señor.
Porque todo el mundo cree tener la razón. Vamos a tener comunicación entre las personas pudientes y carentes, de arriba y abajo, viejo recién. Dejemos a un lado el discurso recurrente, obsoleto, que la gente no entiende. Negros, blancos, indios y mulatos, tenemos que reaccionar. Negros, blancos, indios, mulatos, tenemos que unirnos y dejar. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente.
Sí, estamos con Usman, integrante de la Asociación de Sin Papeles de Madrid. Buenas noches, Usman.
Buenas noches,
Sergio. Me gustaría, habrá mucha gente que quizás escuche el programa y que no sepa quiénes sois y qué es la Asociación de Sin Papeles de Madrid, que nos cuentes un poquito para empezar después sí a hablar de la crisis, cómo surge y qué es esta asociación.
Creo que mandar un saludo a todos la gente que está escuchando la radio. Para hablar, ¿cómo se llama?, de la Asociación Sin Papeles de Madrid. Es un grupo de inmigrantes, como su nombre le indica, un grupo de gente que no tiene papeles, que tiene el deseo de juntarnos, de ayudarnos, de luchar por el respeto de los inmigrantes sin papeles, de sus derechos, en global de mejorar la vida de los sin papeles que viven todos en Madrid.
La Asociación de Sin Papeles de Madrid es muy, muy nueva y calculo que son muchos los interrogantes que surgen en torno a esto y a cómo seguir avanzando, ¿no? Como decías tú, en torno a la búsqueda de derechos para la gente que está en una situación bastante vulnerable por carecer de una situación regular dentro del Estado. A mí me gustaría, ya que este programa es en torno al tema de la crisis, que me contases cómo veis, cómo se ve este tema, que es una crisis que se plantea como global, pero cómo afecta también al sector migrante y bueno, y a partir de ahí vamos a empezar a hablar también de más cosas.
Lleva solo un año, yo creo, estamos trabajando en diferentes niveles. Yo creo que, como lo de la crisis aquí en España, afecta a la gente los españoles, primero la gente que tiene papel, que está trabajando, sobre todo también la gente que no tiene papeles también. Afecta a toda la gente sin papeles. Lo que pude decir es la gente que no tiene papel tiene problemas de trabajar. Si hay crisis ahora mismo, es un otro problema. Las cosas deben ser más duro. Entonces, con la gente sin papel, hay algunas también personas que están trabajando con la venta en la calle. Todo esto se refleja también en lo que ellos ganan en la calle, luchando para supervivir. Y yo creo que con esta crisis nosotros también sufrimos.
el tema de la crisis, que es un tema quizás de agenda internacional que está saliendo en la prensa en todos lados y que muchas veces es construida en torno al miedo, ¿no? Al miedo que se le puede generar a la población respecto a, pues, a miedo a perder cosas, no solamente el trabajo, sino sus niveles de vida y tal. Muchas veces se utiliza como una herramienta, ¿no? Para generar fantasmas. Uno de esos fantasmas es en torno a la migración de ese inmigrante construido como que el que viene a quitar el trabajo muchas veces, como el que viene a utilizar derechos de la población local, construyendo estereotipos y falsos análisis, ¿no? Frente a eso también podemos observar en nuestros barrios un aumento de las redadas, un aumento de las detenciones y de los controles frente a los migrantes. ¿Cómo ves, como integrante de esa asociación de Sin Papeles, el aumento de la criminalización del derecho de la persona a llegar a otro país?
Mira, lo que quiero notar es apuntar es de cómo se llama lo que llamamos lo que la gente está haciendo ahora, la ecuación que es cómo se llama la ecuación inmigrante crisis inmigrante desplazamiento de la gente española, es una ecuación que la gente hace, sabes, para explicar un poco no sé dónde viene la crisis. Para algunas personas tenemos una gran parte de esta crisis, ¿sabes? Y tenemos que relatar esto. Hay alguna política que está para tocar el fibro, va a decir la fibra patriótica. Los españoles usan algunas palabras que son muy peligrosas para la gente inmigrante, como que cómo se llama la ecuación que yo dije ahora mismo, que inmigración igual a cómo se llama crisis igual cómo se llama hay gente que viene para robar trabajo a la gente que está aquí. Es el tema no está aquí, es más de allá. Nosotros yo creo que nosotros también debemos entender esto y hablar con la gente que está aquí, está usando de la crisis para hacer una política un poco derecha, lo que va a decir, que está un poco el nivel no sé cómo poder explicar, un poco delicado por la gente inmigrante que nosotros sí, oímos en la televisión, en las radios, algunos políticos hablando de todo eso, no puede entender todo eso.
Sabemos que, como decías recién, era interesante esto de esa ecuación que se está construyendo en torno a la inmigración y utilizando la inmigración, ¿no?, como una de las causas de la crisis, cómo romper, ¿no?, como decías recién, cómo derrotar o cómo analizar esa ecuación e incluso cómo generar ese puente con la propia sociedad para poder debatirlo conjuntamente, ¿no? El aumento de las redadas es real y también es muy posible, en torno justamente a esta utilización del tema de la crisis, una posible reforma de la ley de extranjería, ¿no? Se habla bastante de este tema. ¿Qué opinión tienes de que justamente en esta coyuntura los políticos utilicen esto y se venga una modificación de la ley de extranjería, muy probablemente para endurecer ciertos aspectos, como por ejemplo el tema del arraigo, el tema de la reagrupación familiar?
Todos son ideas de los políticos que están aquí, o sea, para saber dulcir la inmigración aquí. Y yo quiero decir lo que está por las radadas que está haciendo la policía en nuestro barrio, es algo malo para cómo se llama, para contestar a la pregunta que está aquí, perdón, económica que está aquí, el problema, el tema de lo que dice de esa ecuación, yo creo que por las nuevas leyes que van a salir aquí, la migración será muy muy dura. Los inmigrantes como nosotros tenemos que hacer algunas cosas, juntarnos y luchar para nuestros derechos. Yo creo que lo más importante es juntarnos todos los inmigrantes de todos lados. Si estamos aquí, necesitamos Europa, también Europa necesita nosotros también. Yo creo que todas las leyes aquí, que la gente, las personas están listas para escribir, para votar. Nosotros también tenemos nuestra palabra a decir sobre todo eso. Si estamos aquí trabajando por algunos países, yo creo que ellos también tienen que respetar nuestras palabras. Si no hacemos nada, ellos no pueden respetarnos para hablar. Lo que tenemos que hacer es una sensibilización de todos los inmigrantes, salir las medias, hablar, juntarnos para manifestación, todo esto que podemos decir, para defender la causa de los inmigrantes que están aquí. particularmente que están aquí en España.
¿Cómo se vive la crisis en Senegal? ¿Cómo se vive la crisis en uno de los países del sur? Hablamos mucho de la crisis como visibilizándola aquí, ¿no?, en Occidente, pero ¿se modifica el contexto en relación a otros años o quizás sea la misma situación?
Bueno, la crisis que hay aquí. Lo que está viviendo la gente del tercer mundo, no lo dicen. Hemos vivido todo el día crisis aquí, la gente. ¿Sabes? Ahora es más duro en las países del tercer mundo. La gente está viviendo crisis aquí. No le veo esa crisis. No hay crisis porque la gente compra lo que compraba antes. Hay un choque que en algún lugar, no sé dónde, de los bancos, no sé, de las bolsas. Sí, no sé, porque hay un sentimiento de miedo que tienen las empresas. Pero no hay crisis, eso lo saben muy bien. La gente que tiene crisis, la gente del tercer mundo que está sufriendo, que no es una crisis perfecta. Esa es cuando tarda la crisis. Ahora es peor aquí en tercer mundo que aquí. Es cuando la gente se ha mandado gritando, crisis, no lo veo. Lo que debe decir, ¿cómo se llama? Es el problema del mundo entero. Yo creo que es un egoísmo de los occidentales. Yo creo que es un egoísmo solo. Yo creo que ahora, si hablo con mis amigos que están ahí en Senegal, si me hablan de lo que ellos están viviendo ahora, no puedo imaginar. Esa gente está ahí sufriendo más. Si hay crisis, yo creo que hay para allá crisis. Aquí no lo veo. Hay un sentimiento de miedo que está en los bancos, en las bolsas. Pero en la vida así no veo una crisis, que la gente está aquí para gritar crisis.
En la suba del precio de los alimentos es uno de los temas que más se habla, como decías tú, en los países del sur, porque realmente los salarios son muy acotados, el índice de gasto es bajísimo y lo que ha sucedido no es ese aumento tan abrupto por momentos en alimentos básicos para el sostén de las familias. Calculo que se ha notado, ¿verdad?, en lo que son las familias. ¿Cómo se vive eso?
Sí, la inflación que está aquí en la tercer mundo, no puedo imaginar. Por un intervalo de 5 años, los precios han subido 4 veces, no sé. Ah, yo acabé de hablar con mi madre el otro día. Cuando me habla del precio de la electricidad, de cómo se llama, la factura del agua, no puedo imaginar. Yo llevo aquí solo casi un año, 8 meses. Pagamos antes 2.000 francs CFA. Ahora pagamos 5.000 francs CFA. Solo un año, llevo un año, 8 meses. Mira, esa inflación es más, la doble del mismo en la electricidad. Yo no hablo de cómo se llama, de los datos de necesidad que la gente tiene que se aprovisionar de eso. No digo, no puede entender, es decir, hay crisis aquí. No hay inflación más que hay en los países del tercer mundo. Ahí no hablamos de inflación. No sé qué palabra debemos usar para decir ¿cómo se llama? Es inflación demasiado.
Una de los temas que plantea la situación de estancamiento, de crecimiento, ¿no?, de lo que es el motor de la economía capitalista, ¿no?, es ese aumento de la producción, ese aumento de la ganancia. Lo interesante es que frente a determinados momentos de parálisis, ¿no?, en esto, como puede ser en el sector de la construcción, en el sector automotriz, la gente se una, ¿no?, en la suba de las hipotecas y se colectivice, ¿no?, esa lucha, y nazcan propuestas e iniciativas conjuntas para plantarle cara a ese miedo del cual hablabas, ¿no? Por eso es interesante y por eso queríamos tenerte ahí como uno de los integrantes de esta asociación nueva de los Sin Papeles de Madrid. Te agradecemos y no sé si quieres decir algo más en torno a este tema, y si no, te estaremos escuchando seguramente en estas jornadas que se llevan adelante el fin de semana en el Centro Social Seco.
Yo creo que estaremos ahí para hablar un poco en Seco. Voy a decir más, es de cuando la gente habla de crisis, tiene que pensar un poco al tercer mundo. Aquí, yo creo que ahí hay la crisis, hay una crisis, ¿sabes? Cuando yo nací en la crisis ahí, y ahora lo que está pensando es peor. Ahora no pude entender crisis aquí, si hay ese sentimiento de miedo que las empresas deben resolver, con las bolsas, no sé, los bancos, es mejor. Pero hablar de crisis cada día y de, ¿sabes? No sé, de poner a las personas algún sentimiento que no existe. Y de hacer algunas similares, algunos falso debate, no sé, que se dice cómo hacer una relación entre inmigrantes y crisis, inmigrantes u otras cosas. Tenemos que hablar tocar la tema, sí. Yo creo que tenemos que mirar detrás, mirar la gente que está sufriendo más de estar aquí y de hacer una polémica sobre una crisis que no existe. Yo quiero hablar sobre esto.
Muchas gracias, Humán. Yo me quedo con esas palabras que decías, ¿no? De una ecuación falsa, un falso debate y replantearnos realmente quiénes son los sectores afectados en esta crisis, quién es el que está sufriendo y no en esta puntual de la que están saliendo en los grandes medios en estos momentos, sino una crisis que viene de más atrás, como decías, yo nací en medio de una crisis, ¿no? Te agradecemos por estar ahí y nada, te estaremos ahí escuchando y estaremos todos debatiendo este fin de semana en el Centro Social Seco. Muchas gracias.
A ti, a ti.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
Asunto de racismo suena cada día la misma historia.
Aquí están, estos son los raperos latinos de Barcelona.
Racismo es del mismo del odio mismo.
Racismo, espejismo del odio mismo. El reflejo y el instinto de hombres sin Cristo. Parecen animales sin Dios, sin rumbo ni voz. Furia del dragón, corazón sin perdón. Estaría bien meterlos presos, orinar su cuerpo y olvidarlo en vuelo. Claro, hombre callado será libre hasta que estalle su ala triste.
Oiga usted, venga a ver, escúcheme, se equivocó. Franco ya está muerto, aquí la cosa ya cambió. Latinos están unidos, todos a una sola voz, pa' que todo el mundo grite.
¡Toma discriminación!
Un gobierno que no admite que el problema existe, y mientras tanto trabajando el pueblo resiste. Primer cobarde con opioca, ¿qué te creíste? Vas a pagar muy caro por lo que hiciste. Hoy somos más, tenemos voz, tenemos comunidad. La minoría crece y sufre tu impunidad. De hoy en adelante no será nada igual. Hoy latinos están unidos, racistas no podrán.
No somos distintos, somos iguales. Estoy harto del racismo, de sus ideales. ¿Cuál es el problema? Vengan de donde vengan. No importa la cultura ni que tengan la piel negra. La piel
yo,
negra,
¿qué pasó? Ya tu odio se pasó. El mundo es de todos, no es de uno ni de dos. Mi mente aún recuerda a aquellas víctimas. A la discriminación decimos que no más.
Situación que me causa fumar sustancias. Seguir combatiendo contra la ignorancia. Con la arrogancia de la gente voy creciendo. Y ante la calle amo yo, voy sintiendo y sigo viendo la extorsión y el racismo y sigo viendo el maltrato a la mujer y sigo viendo el bulo y el egoísmo. No puedo seguir sin duda siendo el mismo.
Llegamos por lo mismo, para combatir el racismo. Latinos unidos, llenos de optimismo. Rodeado de lo malo, pero siempre sobrevivo. Es como un castigo, pero no podrán conmigo. Eso no está ante los ojos del rey divino. Si no saben de lo que yo hablo, es del racismo.
Del silencio bro tu grito que se hace escuchar. Latinos unidos que se escuche la hermandad. Que lo que pasa, quieren extinguir a mi raza como animales de caza. Se acabó, la voz de latinos se escuchó. Las cadenas del silencio se rompió. Aquí hablo yo, apunto y disparo con mi lengua. Me preparo, la justicia está ciega. Quiero ver que un racista, una latina levantó el pie. Te justificaste, estoy borracho y punto. Ese no es el asunto. Respeta a la mujer, no sea bruto. Aquel que siembra comerá de su propio fruto.
No somos distintos, somos iguales. Estoy harto del racismo, de sus ideales. ¿Cuál es el problema? Vengan de donde vengan. No importa la cultura ni que tenga la piel negra. La piel negra, la piel negra.
Claro, ya estoy harto, soy novato. Con los nazis yo me bato. A punta de lírica desbarato. Mira qué vaina. Mujeres maltratadas, insultadas. En la justicia no hace nada. Inocentes en la cárcel, los patracios en la calle. Latino codo a codo, no me falles. Esa chica pudo ser tu novia, tu hermano, tu madre.
Mal
maldito racismo, todo esto es egoísmo. Yo sigo mi camino y ustedes para abismo. Terrorismo de esta lírica, he aguantado crítica. Ya no está de moda esa mentalidad tan cínica. Por eso que hoy mismo yo empuño el micrófono, pa' que el mundo diga:
¡no más discriminación!
Le diste sin perdón una patada en la nariz. Vamos a acabar con el racismo, hay que sacarlo de raíz.
¡Ey, ey, yo, España!
Unión latina antirracista.
No seas animal, racista criminal.
La unión hace la fuerza, no hay nadie que se resista.
Pues al hilo de esto también seguimos entonces con el programita sobre crisis. Vamos a estar escuchando ahora mismo a Eric Jativa, integrante de la Asociación de Ahorcados por la Hipoteca, una asociación también muy nueva en torno a esto que estamos hablando. Y nada, nos vamos ahí porque la entrevista dura unos cuantos minutitos y lo va a ir contando Eric. Eric, me gustaría que nos cuentes cómo nace esta asociación.
Bueno, Ahorcados por la Hipoteca nace a mediados, finales del mes de julio del año 2008, pues más o menos en función de la expectativa y las necesidades que nos íbamos encontrando con diversas familias que ya en esos momentos estaban encontrándose con dificultades para los pagos de una mensualidad hipotecaria que día a día iba en aumento. Es en esos meses, en julio, finales de julio, principios de agosto del año 2008, cuando en realidad pues la crisis de la recesión actual pues comienza a tener una cierta importancia tanto en los medios de comunicación como en las mismas familias, que ven que las hipotecas que hace 4 o 5 meses atrás eran de 1.000, 1.200 euros se venían inflando desproporcionadamente con un Euribor que iba superando los 4 o 5 puntos y con los intereses variables que la mayoría de estas hipotecas pues las habían firmado 4 o 5 años atrás y que iban elevando estos pagos mensuales alrededor de 1.700, 1.800 euros. Es ahí cuando se monta un movimiento. Al principio de información, nosotros montamos este movimiento, esta plataforma, primeramente informando a la gente de cuáles eran las alternativas, las perspectivas de futuro al respecto de esta crisis que ya se veía venir, y luego pues más que nada comenzó una variación de este tema informativo a un tema organizativo, a una propuesta de plataforma en el sentido de buscar ciertas reivindicaciones siempre encaminadas a la posibilidad de una hipoteca pagable, ¿no? Que es lo que en ese momento no se estaba dando.
¿Quiénes conformáis la asociación y qué objetivos tenéis ahora?
Es muy joven, como te había comentado al principio, pero nosotros tenemos expectativas de alrededor de 3.000 familias en todo el territorio español. Familias que están adscritas a la plataforma. Esta es una suscripción pues totalmente espontánea y totalmente abierta. Entonces, cada día seguimos encontrándonos con más personas que están teniendo estas dificultades y que con el paso del tiempo y ahondándose más la crisis, siguen necesitando este tipo de información, siguen buscando alternativas para de alguna manera solventar esta crisis familiar, más que nada, porque ya no solamente es una crisis hipotecaria, porque nos encontramos con que no solamente tienes dificultades para el pago de la hipoteca, sino que ya lo sumas un crédito adicional, etcétera, etcétera. Entre esas, eso es uno de las percepciones que nosotros tenemos. Nuestra intención a futuro está en eso, en buscar una salida materialmente posible para que estas familias tengan una solución, entre comillas, porque sabemos que la solución es muy complicada, muy compleja, y que puedan solventar este bache en el que se encuentran metidas. Obviamente que hay muchas cosas que de por medio que están impidiendo que todo esto se llegue adelante. La administración no estaba preparada para una demanda tan radical y tan masiva de solicitudes en función de buscar una solución. Tampoco creo que los mismos bancos, las mismas inmobiliarias causantes de todo este problema estaban preparados para verse sumergidos en la debacle familiar, porque lo que estamos encontrándonos con esta crisis es que, como vemos a diario en los medios de comunicación, 3.000 parados significan que esos 3.000 parados están 3 millones de parados, perdona, son 3 millones de personas que van a tener problemas para un pago de una hipoteca, entre comillas, porque sabemos que ese porcentaje de personas, no todos tienen vivienda, ¿no?
Nos gustaría que nos contaras también cuál es la situación, las problemáticas que atraviesa una persona que está hipotecada en este momento, ¿no?
Las problemáticas son varias, ¿no? Yo creo que están tanto en el plano económico como en el plano psicológico y en el plano familiar, porque el mismo hecho que tengas una dificultad para solventar un pago de tu casa significa que te vas a encontrar tarde o temprano con que se va a ejecutar esa hipoteca, con que vas a tener problemas con la justicia, con que la justicia va a ir a por ti en el sentido de embargarte ese piso. Eso ya conlleva una pena interna psicológica de pues quedarte sin hogar, haber no cumplido tus expectativas, tener las dificultades de volver a un comienzo pues incierto y también familiar, porque la mayor parte de esas familias son familias que no estamos hablando solamente de parejas, hombre y mujer, hablamos de niños, de menores de edad, que también se están encontrando con esas dificultades y con este quehacer diario de que sus padres, los responsables de estas deudas, entre comillas, pues se ven más agobiados, más, con muchas más dificultades, haciendo horas extras en los trabajos, en los que tienen trabajo, obviamente, porque esto va en aumento y parece que no tiene expectativas de mejora sino hasta el próximo año, según los últimos datos. Todo eso lo que está conllevando es una magnitud amplia de dificultades. Nosotros dentro de la asociación hemos ya canalizado a varias familias que tienen estas dificultades, porque te encuentras con que tus hijos menores de edad, que también son parte de tu familia, ven a diario tus dificultades extremas para poder solventar pues la cena de la noche, la merienda del día siguiente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes que destinar una cantidad superior a lo que tú estás ingresando para el pago de una hipoteca. Entonces esto se convierte en una horca sin límite, ya no literalmente, sino creo que hasta físicamente, por el pago de una hipoteca.
Como asociación de, como llamabais, de ahorcados por la hipoteca, ¿qué alianzas pensáis que son estratégicas con sectores que están afrontando la situación de la crisis y qué alianzas hasta ahora lleváis hechas?
Bueno, nosotros las alianzas que hemos hecho es en sentido más que nada de poder buscar soluciones a corto y mediano plazo. Hemos hablado con oficinas de derechos sociales, con asociaciones o plataformas que están reivindicando vivienda digna, vivienda accesible, con plataformas de vecinos que también lo que intentan es que no existan estas expulsiones masivas de tu vivienda, y eso es más que nada en donde nos estamos encaminando ahora mismo. En el ámbito laboral específicamente, nosotros lo que proponemos es que se debe hacer un estudio claramente de reinserción laboral. Es decir, que todas estas áreas, tanto el área social como el área de la construcción, como la hostelería, que han sufrido un aumento del número de parados que estaban trabajando en este tipo de áreas, pues las entidades, tanto el gobierno como las comunidades autónomas, como las entidades que suscriben y que manejan y administran este tipo de convenios, lo que deben hacer es fundamentar una reinserción laboral. Creemos que ahí tiene que haber procesos en los cuales pues se obtenga formación para que esa persona que se ha quedado en el paro por la imposibilidad o por la baja de la construcción, pues pueda reincorporarse al ámbito laboral pues en otros sectores. Creemos que es necesario, y yo creo que el sistema financiero también tiene que comenzar a dar cierto tipo de confianza para que eso se engrane. Las alianzas en ese sentido van también en función de los centros sociales, las actividades que tengan los centros sociales o los centros relacionados directamente con el ámbito laboral, pues en buscar esa reinserción laboral. Pero también creemos que es necesario que las entidades financieras, las inmobiliarias, las entidades que de una u otra forma se han enriquecido, no siempre lícitamente, también asuman los riesgos. No estamos de acuerdo en el hecho de que se haga un salvataje con muchísimo dinero, más de 1.500 millones de euros a nivel de toda Europa, a entidades que no han sabido llevar las reglas del juego de una mejor manera, sino que han despilfarrado, han utilizado el dinero de estas personas de una manera que no es la correcta. Entonces creemos que no somos las familias los que debemos pagar esta crisis, no son los trabajadores los que deben pagar esta crisis. Creo que la crisis la deben pagar las entidades, los bancos, financieras, etcétera, etcétera, que sí han tenido beneficios, que durante la burbuja inmobiliaria se han llenado los bolsillos de dinero y que de alguna u otra manera pues están ahora mismo solicitándolo más. La reactivación laboral va de la mano de que esas mismas entidades financieras, el aparato económico de este país, tenga que sufrir en el hecho de que sí, bueno, vamos a tener confianza, vamos a invertir en las empresas y esas empresas sean las que puedan abrir, puedan eliminarse expedientes de regulación de empleo, se pueda dar formación al trabajador y se pueda hacer una reinserción laboral, que es lo necesario ahora mismo.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Vous écoutez Sans Frontières, un programa de la Radio Almenara.
Ahora continuamos escuchando la segunda parte de esta entrevista al portavoz de Ahorcados por la Hipoteca.
Nos gustaría saber también si tenéis un análisis respecto a si el modelo económico en el que vivimos actualmente funciona o no, o si es parte de esa problemática, ¿no? ¿Y qué posturas asumís al respecto de esto, ¿no? De cuál es la organización de este modelo económico.
Bueno, nosotros tampoco pensamos digamos, que el capitalismo haya sido el culpable de esta debacle financiera mundial. Creemos que en sí el capitalismo especulativo, la forma más dañina del capitalismo, sí es el causante. De ahí venimos a ver que las subprime en los Estados Unidos, las mismas hipotecas basura en toda Europa, no vienen de la mano de un sistema que ha fallado. Los más ricos, las personas que más ingresos tenían, no han sabido mantenerlo y han sido pues demasiado especulativos. O sea, no te has dado cuenta que tarde o temprano lo que ibas a producir es que las personas que en realidad no es que no tengan, porque estamos hablando de que las personas que tienen una hipoteca es que han tenido la capacidad de acceder a esa hipoteca, pero yo creo que no presionadas, pero sí especulativamente discriminadas, porque muchísimas de esas familias no eran sujetos de crédito. De ahí, pues nosotros sacamos una reflexión de que aquí se hizo muchísimo daño con las hipotecas basura, con los productos ya contaminados que venían de los Estados Unidos, de otros países de Europa, y que de alguna manera han sido totalmente voraces. Han fallado ciertos aspectos del sistema, ciertos pilares fundamentales, como han sido los bancos, que han asumido, pues, por su interés, pues, voraz, como te decía al principio, de obtener muchísimos más ingresos, más dinero, han asumido productos que eran totalmente innecesarios, totalmente maliciosos, y también a productos como las mismas inmobiliarias, las mismas constructoras, que por la necesidad, pues, a veces hasta impensada de obtener grandes cantidades de beneficios, no se pusieron a pensar que esto tarde o temprano iba a producir que una crisis como la que estamos viviendo y que no sabemos cuándo va a solventarse. Creo que sí es necesario una depuración del sistema, y la depuración del sistema tiene que venir de la mano de no hacer inyecciones de capital tan extensas, tan extremas, cuando sabemos, y no solamente nosotros, sino toda la opinión pública, sabe de dónde vienen los fallos, quiénes los han provocado, y no sacaríamos nada, ni produciríamos nada, justificando y avalando esos fallos con más ingresos o con nacionalizaciones, etcétera, etcétera.
La asociación se plantea también este tipo de análisis respecto a cuál es la situación de España en particular, cómo va a salir de esta crisis cuando la estructura, lo que es el sostén, la movilidad del propio modelo económico en España se basa en la construcción y se basa en el turismo, en los servicios, que también está en crisis. ¿Quedáis, hacéis reuniones para debatir, para seguir interrogándose sobre las vueltas de esta crisis, sobre lo que puede visibilizar esta crisis? ¿Cómo reflexionáis al respecto del tema, ¿no?
Debatimos a diario de este tipo de problemas, porque tú sabes que, desgraciadamente, porque no se puede llamar de otra manera, nos bombardeamos diariamente de más procesos de crisis, de más agravantes a lo que está sucediendo. Hay que tener en cuenta una cosa que es muy evidente. En España es uno de los países que mejor ha sobrellevado el tema de las subprimes y el tema de las hipotecas basuras, más que nada porque el sistema financiero español tiene la ventaja de que siempre ha estado controlado por el Banco Central Español, que de alguna u otra manera ha evitado que en este país se dé una debacle tan extensa y tan mediática como la que sucedió en los Estados Unidos. Pero también tenemos que valorar el otro lado de la moneda. Aquí no ha caído de momento ningún banco, ni ninguna inmobiliaria grande. Estamos viendo a diario que pues está cayendo Habitat, que ha caído hace poco Martín Zafadesa. Pero bueno, también tenemos en cuenta que eso es malversación de fondos, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema financiero español tiene que reflotarse, pero sin la necesidad de cubrir los daños por parte del gobierno central. Creemos que no se debería hacer eso. Creemos que esa misma inversión se debería hacer una inversión en tres puntos básicos. El primero, inversión a la ayuda a las familias. Las familias, creo que es ahora mismo el puntal fundamental de la economía, está en el trabajador. Si no ayudamos al trabajador para que reflote durante esta crisis, vamos a encontrarnos con que en el 2009 no habrán 3 millones de parados, sino se duplicará y se triplicará. Y ahí sí nos vamos a encontrar con una recesión totalmente negativa. El segundo puntal es la fomentación de empleo, la confianza. Las empresas tienen que comenzar a fomentar el empleo. Tenemos que brindar la confianza para que tanto las nacionales como las internacionales que están en el territorio español pues no tengan que ni salir de España ni fomentar expedientes de regulación de empleo. Es necesario que esa confianza regrese, y regrese de la mano de un sistema económico saneado y con una capacidad de acción totalmente clara. refundando el empleo, refundando en el sentido de que si tenemos problemas porque en España se ha construido demasiado, ahora no se vende una sola casa, ahora no tenemos miles de miles de parques de casas que están hasta no terminados, pues entonces vamos a recaminar todo ese grupo de personas, todo ese grupo de trabajadores, a reimplantarlos en otros servicios. Tú hablabas de los servicios del turismo. Pues muy bien, vamos a potenciar eso es un servicio que España pues lo viene potenciando desde hace muchísimos años atrás, porque obviamente aquí en España no existe petróleo, no existen ese tipo de ingresos, pero el turismo da muchísimo más dinero. Entonces yo creo que si se refundamenta esa capacidad, si se reinserta todo ese aparato productivo que está ahora mismo en el paro, en actividades que fundamenten algo que ha venido siendo muy muy productivo durante las últimas décadas en España, pues es ahí cuando nosotros, no solo las familias, ni los trabajadores en el paro, ni las personas que no tienen dificultades de hipoteca, pero porque no tienen casa, porque no tienen acceso a un domicilio, a una casa, vamos a hacerlos capacitados, única y exclusivamente nosotros, de salir adelante y de sacar al aparato productivo de la crisis.
Con toda esta información que nos has dado, y dado que es un problema generalizado por el que atraviesan pues tanto familias como personas que a título individual tendrán una hipoteca, ¿no?, que estarán en esta misma situación que y con los mismos problemas que contabas, nos gustaría saber dónde se podría encontrar más información sobre esta asociación de Arcados por la Hipoteca, a ver si nos puedes orientar un poco.
Sí, mira, nosotros tenemos una página web que es www.anticrisis.es. Allí es más o menos, pues, es la herramienta que nosotros estamos utilizando actualmente para la conexión con la gente, para la posibilidad de ampliar la información. Allí en esta página web tenemos colgado todas las actividades que hemos realizado, documentación para que tanto medios de comunicación como entidades sociales quieran acceder a ellos y mirar cuáles son nuestros fundamentos y en qué estamos trabajando. Y también tenemos allí un formulario de contacto en el que la gente pues nos comenta cuáles son sus necesidades, en qué caso están ya, si han tenido ya dificultades con el pago, si ya han dejado de pagar, si ya se encuentran en una ejecución hipotecaria o si ya están directamente en una debacle total, que ya sería la pérdida de la vivienda. Vamos ahora mismo a tener contactos con varias instituciones sociales, en los cuales pues pensamos seguir ampliando la red. Creemos que esto no es un trabajo único y exclusivamente de Arcados por la Hipoteca. Esto tiene que venir de la mano de apoyos sociales, de contactos con gente, con entidades que tienen muchísima más experiencia. Arcados por la Hipoteca es una plataforma muy joven que ha nacido por la necesidad de dar solución a este problema, pero creemos que hay entidades sociales, asociaciones, que llevan un recorrido totalmente amplio y que de la cual nosotros podemos enriquecernos con sus experiencias. Entonces no descartamos para nada el hecho de hablar con esas personas, con esas entidades, con esos trabajadores sociales, con esas asociaciones, que lo que nos van a ofrecer es más que nada una experiencia ya recibida, un camino ya realizado, y que lo que van a provocar también es que todo el trabajo que nosotros venimos haciendo también se vea encaminado en búsqueda de soluciones. No son las únicas, los que nosotros planteamos son unas de las tantas. Creemos que las soluciones de la crisis tienen que venir de la mano, como he dicho hace un momento, de los mismos implicados, de los mismos ahorcados por la hipoteca, de los mismos personas en el paro, de las mismas personas sin acceso a la vivienda. Somos única y exclusivamente nosotros los protagonistas del cambio.
Muchas gracias, Eric, por estar ahí. Sabemos que este domingo vas a estar sentado en una mesa en torno a estas jornadas que se están organizando. Vas a asistir personas de todo el Estado, la jornada sobre la crisis, para interrogarnos y tratar de ver qué es lo que está visibilizando y qué es lo que nos permite ver esta situación particular, ¿no?, que está afrontando el modelo. Este domingo, entonces, en el Centro Social Seco, sabemos que vas a estar allí con más gente en este debate en torno a la crisis que está afrontando, ¿no?, el modelo a nivel mundial. Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a vosotros. Y pues nada, nos veremos el día domingo para seguir debatiendo este tema.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Alminara. Вы слушаете Radio Маяк, программа без границ. Маяк en ruso es Alminara.
We declare our right on this earth to be a man, to
be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.
Niggas are scared of revolution. But niggas shouldn't be scared of revolution.
All niggas.
Because revolution is nothing but change. And all niggas do is change. Niggas come in for murk and change into pimping clothes. They hit the streets to make some quick change. Niggas change their hair from black to red to blonde. And old black hair that looks for change. Niggas kill other niggas just because one didn't receive the correct change. Niggas change from men to women, from women to men. Niggas change, change, change. You hear niggas say, things are changing, things are changing. Yeah, things are changing. Nigga things into black nigga things. Black nigga things that go through all kinds of changes. The change in the day that makes you mad and made. Black power, and the change that comes over them at night as they sigh and moan. I die. Woo, I die. Niggas always going through bullshit change. But when it comes for real change, niggas are scared of revolution.
The injustice that has been inflicted upon Negroes in this country by Uncle Sam is criminal.
Niggas are actors. Niggas are actors. Niggas act like they're in a hurry to catch the first act of the great white hope. Niggas try to act like Malcolm. And when a white man doesn't react toward them like he did Malcolm, niggas want to act violently. Niggas act so cool and slick, causing white people to say, what makes you niggas act like that? Niggas act like you ain't never seen nobody act before. But when it comes to acting out revolution, niggas say, I can't dig in action. Niggas are scared of revolution.
I'm not an integrationist. Never could be. I couldn't integrate with my enemy. And I know who my enemy is.
Buenas noches, estamos con Youssef Ben Ismail. ¿Qué tal, Youssef?
Hola, buenas noches, bien. ¿Qué tal?
Bien, el programa está ahí cerrando. En realidad vamos 50 minutos de este programa Sin Fronteras. Hemos estado charlando y debatiendo con más personas sobre lo que permite ver la crisis, lo que está generando en términos reales la crisis, lo que está afectando a la población. Y bueno, hemos charlado con Usman de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, con Eric de la Asociación de Arcos por la Hipoteca. Y nada, Youssef, sabemos que vosotros estáis ahí intentando articular la asociación marroquí, una asociación marroquí muy cercana, ¿no?, al espacio del Centro Social Seco, ¿es así?
Sí, la asociación marroquí ha nacido desde la Oficina de Derechos Sociales que ofrece el Centro Social Seco. Y esta asociación trabaja por la integración positiva en la sociedad española, que también trabaja por el apoyo y el apoyo positivo para toda la gente inmigrante, no solo los marroquíes, a toda la gente inmigrante que sufre de muchas cosas.
Por ejemplo, ¿qué temas puedes enumerar o puedes contar que sufre la población o que vivencia, ¿no?, la población migrante a la hora de tratar de sumarse, ¿no?, a la sociedad a la que migra?
Si me voy a hablar en general, si hacemos una comparación, encontramos tres niveles de los inmigrantes. Hay un nivel que es más alto, que no sufre mucho porque un nivel que tiene un contrato de trabajo fijo y está viviendo con un poquito miedo de ir al paro porque hay mucha gente que está pagando hipotecas y tienen mucho gasto y lo que va a cobrar del paro no alcanza a todo. Decimos que en este nivel encontramos mucha gente que no sufre mucho. Si pasamos al segundo nivel, encontramos gente que tiene permiso nuevo, una tarjeta de un año o dos años y no tiene trabajo fijo y está psíquicamente muy mal, porque la cosa, como estamos escuchando todos los días, la cosa va muy mal, no hay trabajo, hay gente, mucha gente en el paro, y también la gente está psíquicamente mala. Si está trabajando o si está en el paro, es muy difícil para encontrar el trabajo. Este nivel es entre los dos, y hay otro que está el peor, porque el nivel este, que es el tercero, no tiene ni permiso de trabajo ni de residencia. Y en este nivel encontramos dos tipos de gente. Hay unos que tienen profesión, hacen la cosa muy bien, y gente trabajadora, y esta gente no sufre ni de la crisis ni nada, porque esta gente, como está trabajando sin papeles, sale a los empresarios muy barata, y los empresarios, como ahora la cosa está bajando, están aprovechando. Antes y ahora y después. Eso siempre pasa. Y el segundo tipo que encontramos es un tipo que no tiene ni profesión ni nada, y es el peor tipo que tenemos en la asociación, porque en la Oficina de Derechos Sociales han venido mucha gente que quiere arreglar los papeles para encontrar una salida hacia el empleo, y estamos aceptando toda la gente que viene, informando toda la gente para una buena integración, unas cosas que son positivas para aguantar un poquito el tiempo y seguir, porque si decimos, no sé cómo voy a explicarlo, porque este tipo de gente está sufriendo mucho, no puede volver a su país y también no puede seguir aquí. Eso es lo que puedo decir.
La verdad que lo que comentabas y incluso el análisis que estabas haciendo genera como una reflexión bastante fuerte, ¿no? De pensar como los distintos niveles cuando pensamos la precariedad en general, y bueno, también evidentemente en los sectores migrantes. Y a la hora de pensar esos derechos, primero me surgía la pregunta, ¿no? El tema de la reforma que se está planteando desde principio de año, de la reforma de la ley de extranjería, por un lado para sentar cuestiones más justas, que eran como, por ejemplo, el derecho a la huelga, que ya lo había decidido el Tribunal Supremo, pero por otro lado también para, evidentemente, hacer un recorte de derechos sociales a los sectores migrantes, ¿no? Se habla de limitar el tema del arraigo, se habla también, no dentro de la ley de extranjería, pero sí muy posiblemente de reducir lo que son los contratos en origen, contratos en origen que ya de por sí mismos son... como diríamos, difíciles de llevar para adelante sin ser criticables, altamente criticables por la precariedad en la cual asume esa persona venir a España. Y bueno, ¿no? Como tercer tema, aparte del arraigo, aparte del tema de los contratos en origen, el tema de la reagrupación familiar. ¿Qué puedes decir frente a este posible recorte de derechos sociales que se plantea desde la reforma de la ley?
Si hablamos de la reagrupación familiar, es una cosa muy clara que a donde aparece el racismo, porque no hay ningún derecho humano, en los derechos humanos no hay ninguna ley que dice ponemos unos requisitos o unos, no sé, piden unos requisitos que frenan a reagrupar, por ejemplo, la mujer o el marido o los niños o los hijos. Eso es una cosa muy mal y también es una cosa contra los derechos humanos, y aparece muy bien el racismo en este tema. Si hablamos de los contratos, por ejemplo, para viene la gente de fuera a España con contrato de trabajo, podemos decir que es normal porque la cosa ahora está muy mal, pero no va a estar siempre mal. Va a venir un día y se recupera todo. Y los derechos humanos no, y la ley también está encima de toda la gente. No, la ley no hace la comparación entre uno de que está extranjero y el otro que está de original español. Eso es lo que puedo decir.
Y sí, para continuar con este debate, ¿no? Que habías abierto respecto respecto a esos niveles en los cuales se está dando el tema de la crisis y que está afectando a la población en general. Realmente en los sectores que más ha afectado este estancamiento económico, pues es en el sector de la construcción, donde gran parte de la población migrante masculina se desarrollaba su trabajo, en el tema de la hostelería, donde de la misma manera, ¿no?, gran parte de la población migrante hacía ese trabajo, hace ese trabajo cotidianamente. Y comentaba también una persona de CEDOAC, del servicio doméstico, de cómo se está viviendo allí también la crisis en las mujeres que van a trabajar en las casas de forma discontinua, ¿no?, este trabajo discontinuo de reducción, ¿no?, de la jornada, reducción también del valor que le están pagando esa hora de trabajo. Y eso también entonces habla de los derechos laborales que se pueden llegar a perder y qué hacer frente a esos, ¿no? ¿Qué estrategias colectivas se pueden pensar, se pueden imaginar frente a lo que puede llegar a generar en esta situación puntual, como decías tú, de crisis, en una situación de crisis en torno a los derechos laborales?
Es que lo que estamos pensando ahora, aprovecharnos de los fallos que han pasado antes, porque antes la gente viene, no tiene lengua perfecta para hablar español, no tiene unos apoyos económicos, no tiene muchas cosas para estar estable al mismo día que ha venido, y por eso acepta cualquier trabajo. Y así han acostumbrado todos los inmigrantes, y hablo de los marroquíes, y eso es ha vuelto por el tiempo mal para la gente inmigrante, y por eso estamos ahora informando a la gente que viene a nuestra asociación para sacar títulos, para aprender la lengua española perfectamente, para estudiar si tiene una salida para poder estudiar, y con estas informaciones podemos conseguir una integración de los inmigrantes más positiva en el futuro, porque si aprovechamos del pasado, encontramos que toda la gente ha ido hacia la construcción, los servicios domésticos, las cosas que la gente trabaja por su fuerza nada más. Hay que trabajar con cerebro un poquito, hay que estudiar, hay que aprender las cosas, hay que aprender también castellano o español en general muy perfectamente para estar uno de los miembros de la sociedad española. Y sobre los derechos laborales, es ilegal para la gente que está sufriendo trabajando todo el día en los servicios domésticos, también la gente que está contratada y tiene permiso de trabajo está sufriendo ahora, los inmigrantes están sufriendo en el sector de construcción, porque están trabajando, están, por ejemplo, contratando una jornada parcial u una jornada completa de 8 horas, pero está trabajando 12 horas o 13 horas para el jefe, que se queda contento y no le echa fuera, porque hay mucha gente que necesita el trabajo y los jefes ahora y los empresarios están aprovechando, y estamos luchando sobre este tema también para estar contra eso, porque es ilegal y es contra la ley, contra todos los derechos.
Pues muchas gracias, Yusef. Estaremos este fin de semana, seguramente te veremos también en las jornadas que se organizan en el Centro Social Seco en torno a la crisis, ¿no? Así que nada, nos vemos allí y gracias por estar aquí en el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí hemos llegado a esta nueva edición de Sin Fronteras, que podéis escuchar en todos estos proyectos de radios libres y comunitarias que hay en Madrid y también fuera de Madrid.
Recordamos entonces, eso sí, la página web, que como hoy no está Julio, pues nos lo vamos olvidando, las tres W típicas, www.sinfronteras.blogsome.com. Y si no, en la página misma de Radio Almenara, pues sinfronteras.radioalmenara.net.
Hasta la próxima semana.
Eso.